somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast.
Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show en menos de una hora. Con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor. Para que te la pases a todo dar con nosotros.
No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios.
Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de El Bueno, la Mala y el Feo.
Esta es la estadística del día con El Bueno, la Mala y el Feo.
La estadística dice... 6 de cada 10 padrastros o madrastras
odian
a sus hijastros. Es más, hay parejas que tienen muy buena química. El chavo, la chava y todo. Pero el hijo, la hija, nada más no hacen clic. Nada más.
No hacen caso o le dicen: ay, pero tú eres mi papá, no me puedes decir qué hacer.
Sí,
o eres mi mamá.
Es la neta, pero el adulto debe ponerse bien. En su posición, ¿no?
Tenemos a Mari con nosotros.
Yo, no, hombre, yo,
Mari,
no,
la estadística dice que 6 de cada 10 padrastros o madrastras odian a sus hijastros, Mari.
Pues mira, mis hijos tienen su padrastro, pero los trata muy bien a todos por igual porque él tiene hijos y me imagino que él también quiere que yo los trate igual.
Oye, Mari, pero ¿cómo se portan tus hijos con él?
Bien, lo respetan y casi como amigos, porque ya mis hijos ya están grandes de 15 y de...
Ah, sea, bueno. ¿A qué edad se lo presentaste? ¿A qué edad llegó ese hombre a la vida de los niños?
Como a los 6, 7 años.
Ah, ok. Ya están chiquillos.
Pues sí, pero...
Pero mi sobrino, déjame decirte, pobrecito.
¿Por qué?
¿Por qué, mi amor?
Porque su padrastro los encierra, no les da de comer.
Ay, no me cuentes.
Y
no.
Tú sabiendo esto, ¿por qué no has llamado a las autoridades? ¿Por qué?
Por mi hermana, porque muchas veces me he peleado con ella por eso y empieza a llorar y pues es mi hermana, pero sí me duele porque a los hijos
los trata
tratan como peor que animales. Porque
pero
a los
corazón.
Se les cuida.
A ver,
espérame. No va a salir eso en las noticias, después te vas a sentir tú arrepentida de que le hiciste algo al respecto de eso.
Mari, pregunta, ¿cuánto tiene tu hermana con su vato, con tu cuñado?
4 años.
Ok, ¿y qué edades tenían los niños cuando conocieron a esta persona?
Pues yo creo que de 2, 3, ahorita tiene como 5, 6.
Ok, ¿y cómo los trata? A ver, ¿por qué no le caen bien y cómo los trata?
Pues para decirte que los encierra porque le molesta el ruido de ellos. Ajá. Y todavía para comer.
¿Dónde los encierra?
Les arrima la comida, pero, o sea, adentro del cuarto. Para hacer el baño, les compró un baño. Ajá. Para que hicieran ahí mismo, para que no salieran del cuarto.
O sea, un baño como una vasinica y algo portátil.
Pero sí. Dios mío, ¿cómo tú puedes estar contando esto y no puedes llamar
a la policía?
Llama
tú.
A la policía, sé su voz, son angelitos que no pueden defenderse.
Y decirles que no quieres que sepan quién llamó.
¿No será que a lo mejor tu hermana está amenazada, Mari?
Por eso, que llame la policía.
No creo, porque... Ay, no, yo me desespero nomás de pensar porque...
Pero tú puedes llamar a las autoridades. Oye, y decirles que
llamo por ti,
que
si
no quieres que se sepa tu nombre.
Oye,
y Mari, todo.
¿Y son niños, niñas? Qué ¿cuántos rabia. Niños son o qué onda?
Es una niña y un niño. Y es lo que más me preocupa de la niña.
Sí,
oye. Entonces, ¿por qué no llamas entonces?
¿Van a la escuela los niños? ¿Van a la escuela?
Pues ahorita, ¿cómo?
Sí, van a la escuela.
Sí, van a la escuela.
¿Están yendo ahorita a la escuela?
Tristes van, güey.
Pues ahorita pues sí van porque la verdad no los quiso ni tener en la casa porque le enfada el ruido de los niños.
Oye, ¿y él tiene hijos propios también que trajo a la casa o los únicos niños son...?
Él tiene hijos propios, pero ahí sí que no se los toquen porque salta.
Y les da todo y a los otros no.
Todo.
¿De dónde es este vato? ¿De dónde es esta persona, oye? ¿De qué parte de México o del mundo?
Mejor me quedo callada, está bien.
Las ciudades son muy grandes.
Mira,
¿no?
Mejor que llamen a las autoridades, güey.
No estamos pidiendo nombre.
Al Departamento de Protección de los Niños.
Sí.
Y diles que no quieres que sepan quién llamó, que fue algún vecino.
Anónimo.
Yo tengo videos de que una vez le dio una paliza a la niña.
No.
Pero corazón,
hay que hacer algo, Mariel.
Te lo suplico, te lo estoy pidiendo, te lo estoy implorando. Imagínate el día de mañana algo llega a ocurrir. ¿Cómo vas a sentirte tú sabiendo que tú... sabías toda esa información y no pudiste hacer algo al respecto?
No me digas eso, Carlita, porque me voy a sentir más mal.
Corazón, pero tú puedes llamar. Estamos en un país donde puedes encontrar ayuda.
Mari, apunta este número. Mira, ahí te va, ¿ok? Ahí te va. Y para todas las personas que quieren reportar un niño de manera anónima. 1-800-799-7233. SAFE, que los últimos cuatro números son 7233.
Otra vez.
Que marques. 1-800-799-7233.
Ponle emergencia.
Repórtalo, Mari. Regresamos con más de tus llamadas. 6 de cada 10 padrastros odian a sus hijastros.
No te vayas, Mari. Ahorita hablamos.
La estadística dice que 6 de cada 10 padrastros, madrastras odian a sus hijastros. 1-855-370-3100. Tenemos a Mario. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás?
Hola, muchachos. Saludos.
Saludos, Mario. ¿Tú tienes hijastros o...?
¿Tú fuiste hijastro?
Sí, no, mira. Yo ahora tengo otros hijastros, pero antes de ellos, yo estaba con la mamá de mi hijo y ellos ya tenían un morrito. Pero no, vieras que... Bueno, en ese entonces este chavito tenía como 11 años. Ajá. Pero era bien malo. O sea, a mi hijo, el que tuve con su mamá, de meses, o sea, recién nacido, cuando tenían los 6, 7, 8 meses, ajá, lo espantaba, ¿me entiendes? Pero lo espantaba al grado de que el niño se ponía ya así, a llorando, temblar, de que, no sé qué, pues, se ponía máscaras de Halloween, y se espantaba bien feo.
¡Qué gacho, güey!
Cuando le decía, cuando le decía a mamá, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no lo paras? ¡Ay, no pasa nada, él está chiquito! Que lo
sí, exactamente, pero, porque está chiquito.
Pues sí, pero pues no puedes espantar a un niño así al grado.
Claro.
Se priva, se pone
no,
rojo.
Pues sí, güey.
No. Cuando llegué,
puede dar algo. Claro. Mira, tenemos a Javier con nosotros. Hola, Javier.
No, pues mira, la cosa está de que todo era bonito, ¿verdad? Todo bien ahí con mi esposa cuando yo me la traje de México hace 2 años.
Ok.
Era a ella y a sus hijos, a 3. Entonces, pues cuando ella estaba allá, que yo iba y venía, pues yo le decía todo a ella, mira, yo estoy pagando child support de 3 niños, entonces, no, pues todo bien, todo a gusto, ¿verdad?
O sea,
entonces,
tú con cuando... 3 hijos, ella con 3 hijos también, Javier.
Sí, okay. Sí, exacto. Entonces, pues yo le tenía bien claro todo, ¿verdad? Que acá, pues yo tenía que estar pagando child support y todo.
Claro, tus responsabilidades.
Entonces, ajá. Entonces, cuando yo me los llevaba para allá, para México, a mis hijos, porque cada año me los llevaba en diciembre, ¿verdad? Por 3 semanas. Entonces, pues ella les decía que ella quería, pues, ser bien amiga de ellos, ¿verdad? Y mis hijos con ella también.
Ey.
Hasta le decían, el más chiquito le decía mamá.
¡Ah, qué chido!
Y todo, ajá, porque pues uno tenía 5 años y el otro, 12 y 15. Edad, y también los más grandes la aceptaban y todo.
Qué bueno.
Y así ya cuando me la traje para acá, hace 2 años, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar, ya pues ya obvio los dos más grandes se fueron saliendo, ¿verdad? del child support, ya nomás tengo uno ahorita.
Okay. Sí.
Entonces, de primero pues sí pagaba bastantillo, ¿verdad? De los 3 y ya ahorita el último lo que está más son 700 de uno solo.
¿De uno solo?
Entonces, sí, de uno solo y entonces pues ella va conmigo a las cortes y todo, ¿no? Que estábamos yendo para hacer modificaciones. Uh-huh. Entonces, dice, oye, pero yo no entiendo por qué tienes que estar conviviendo con tu hijo si estás pagando child support, porque es parte de...
Claro,
¿verdad? Claro, no nos haces el dinero. Espérame,
y aparte porque quiero, no es parte de, Javier.
Tu hijo.
Tu hijo.
De la vida, dice, parte de la vida.
La respuesta es mi hijo, tengo que convivir, o sea, que hello. ¿Y luego?
Sí. Bueno, sí, ¿y luego? No, pues sí le aclaré todo eso, ¿verdad? Le dije, bueno... Es porque sencillamente, yo no voy a hacer nunca a un lado a mis hijos.
Claro,
a
no,
hijos,
nunca.
A mis hijos, los más grandes tampoco, ¿eh?
No, pues le no,
digo,
loco.
Aparte, fíjate, con los tuyos, yo tengo muy buena relación, le digo yo, claro. Pues no te estoy cantando, porque aparte, cualquier cosa mínima que uno dice de ellos, luego lo dicen, oh, me estás echando en cara.
Oye, Javier, entonces, en otras palabras, digo, tu esposa le cae mal tu hijo, güey.
Sí, no, y fíjate.
Pero le dice mamá, ¿no?
No, no, ya no, es que ellos, el más chiquito de alguna manera siente también ya el rechazo.
El rechazo.
De ella,
exacto. Oye, Javier, ¿qué pasaría si tus hijos dicen, ya no quiero vivir con mi mamá, me quiero ir contigo, papá? ¿Tu esposa qué haría?
Ah, ese sería un problemón ahí, pero fíjate que yo no los haría a un lado, ¿ves?
Sí, pero...
¿Sabes qué he llegado a pensar? Que lo último que hiciera yo, porque pues yo también tengo bien en mente, ¿verdad? Que ellos a la última crecen
su vida.
Y se van.
Claro, te quedas
y
solo.
Hacen su vida, exacto. Uh-huh. Pero entonces yo he llegado a la conclusión de que si eso llega a pasar,
hey,
entonces yo rentarles un apartamento a ellos.
¡Wow!
Sí. Oh, sí.
No, es que realmente entiendo que es un problema. Aparte, claro, pero aquí nos explica cómo Javier sí puede estar con los hijos y respetar a los hijos de ella, y ella no puede tener a los hijos de Javier.
¿Qué
quiere aquí?
Los chamacos, si uno, güey.
Carla Medrano dice que a el amor se le pueden poner riendas.
Claro, no creo.
Mi opinión es que no.
Sí, Molinar.
Mi opinión es que no.
Mira,
a ver, ¿por qué dices tú eso?
Científicamente, los psicólogos dicen que enamorarte es una decisión que empieza todo en tu mente. Yo no me puedo. Tú empiezas a ver las cualidades de esa persona y empiezas a abrir un canal en tu mente donde empiezas a ver a la persona con amor.
Okay, entonces, ¿cómo le pones riendas entonces?
Bueno, entonces ya le pones rienda, pues siendo usando la psicología.
Es mi compañero, o sea, el feo, no
final,
puedo.
Al final del día, la mente y el corazón están conectados, ¿saben eso ustedes, verdad? Bueno.
No.
Científicamente.
Yo pienso que
¿sabes
sí,
de que
no?
Mucha gente está brain dead, no. Mucha gente sabe, está muerta en su cerebro y está vivo todavía en su cuerpo. Uh-huh. Entonces el corazón y la mente no están conectados.
Pero estamos hablando de un sentimiento, estás hablando del amor.
Estamos hablando del amor, pero yo pienso que se le puede poner riendas y el amor es una decisión.
No.
Eso es lo que dicen los psicólogos.
No creo,
claro,
creo
que si tú decides.
No.
Te voy a contar mi historia en lo personal.
A ver.
Yo cuando empecé a andar con mi vieja la Sargento, yo se lo dije y se lo canté, porque yo era casado, ella era casada. Yo le dije, yo nunca voy a dejar a mi esposa.
Ok.
También por mis hijos y por lo que tú quieras. Pero poco a poco, o sea, dale ¿cuánto fue? ¿Unos 2-3 meses?
Tu matrimonio iba de bajada con tu esposa, güey.
Aparte. Pero 2-3 meses, güey, te lo juro, ya hasta soñaba con ella.
Güey,
En esos dos, tres meses tenían intimidad.
Yo diciendo, claro que sí.
Ok, ahí está.
Yo diciendo, no me voy a clavar.
Pero ahí está, la hormona.
Y llegó, güey.
La hormona de la oxitocina, así se le dice.
Okay.
Cuando el cuerpo, eso dicen los psicólogos, cuando el cuerpo saca esa hormona a salir, ya tú ves a la persona con ojos de amor.
Entonces.
No porque tú quieres, sino porque la hormona lo hace.
Entonces, no tener relaciones con esas personas.
Sí, entonces por eso dicen los expertos.
O sea, hay gente entonces que si no, hasta que no tienen relaciones, no se enamoran.
Porque el cuerpo así es, Molinar. Esa hormona te hace, es la hormona del embarazo.
¿Qué tal la oxitocina nada más de verlo? O de verla.
Sí, pero no es tan fuerte como cuando tienes relaciones sexuales, porque lo ves con ojos de amor.
Yo estoy enamorado de Maribel Guardia y no he tenido nada.
Que te guste diferente.
A ver, tenemos a Julio. Hola, Julio.
¿Qué hubo, qué hubo?
Compadre, ¿al amor se le pueden poner riendas, sí o no?
Yo creo que sí, me...
A ver, ¿por qué, Julio?
Mira, te la voy a poner bien fácil. El amor no se da a primera vista. Eso no existe.
No existe, entonces.
Porque no te puedes enamorar de una persona que no conoce realmente cómo es. Entonces, si tú te vas a enamorar de alguien, lo vas a conocer. Después, cuando lo estás conociendo, tú tomas la decisión de enamorarte.
No tomas. No creo que tomes.
Yo no creo en
eso. El sentimiento te lo hace que la tomes.
Yo creo que llega solito. Tenemos a Beto. Betito, ¿se le pueden poner riendas al amor, Beto?
Sí se le puede, yo pienso que sí.
¿Cómo? Okay. ¿Por qué?
Mira, yo pienso que todo está en el control de ti mismo, si tú decides hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres decir, porque hay mucha gente que de repente, el hecho de que te digan, hey papi, ¿cómo estás? O hey, acá mucha gente se emociona, ¿no?
Okay.
Tú tienes control, tú decides hasta dónde quieres llegar.
A ver, tenemos con nosotros a Mónica. Mónica, bienvenida. Pregunta, ¿al amor se le pueden poner riendas?
No, de que se le puede poner.
Ajá. A ver, ¿cómo?
No creo, mi amor.
¿Cómo no? Si yo lo he hecho.
A ver, ¿cómo lo has hecho?
O sea, tú has andado con vatos que dices, con este nomás me voy a dar unas revolcadas, pero no me voy a enamorar.
Pues si tenía una lista de espera en días y no, pues todos sabían que las reglas eran las reglas, que no me podían reclamar absolutamente nada.
Pero el corazón va agarrando sentimiento, mi amor.
Y andabas con uno, con otro y con otro, Mónica, y les decías, nomás no te enamores, papi.
No, sí, y unos eran del trabajo y le decía, yo no quiero saber nada de esto en el trabajo, ¿viste? Y cuando me reclamaban, adiós.
Dije. Adiós.
La madre. Ay, no, qué fuerte.
Heartbreaker.
¿Qué está pasando en este mundo? Que los hombres somos más sentimentales que las mujeres.
Nos estamos viendo.
¿Nos usan?
Sí.
Ay, ustedes.
Nos abusan.
Ustedes son unas niñas.
Se ríen de nosotros, sí.
En su relación, yo creo que ustedes dos están más enamorados.
Pues yo sí me enamoré.
Ay.
Qué feo.
Más adelante vamos a regresar con la trampa. Tenemos a Francisco con nosotros.
¿Qué es el Panchito? Loco.
Francisco, bienvenido aquí al programa, carnal. ¿A quién le quieres poner la trampa, hermanito?
A mi esposa, Esmeralda.
¿Por qué? ¿Qué te hizo?
No, pues la veo media rara. La verdad la veo media rara.
¿Cómo rara? ¿En qué forma, loco? ¿Se está emborrachando?
Pues ya no está soltando, ¿no? Pues la verdad ya no está soltando. Me dice siempre que está cansada y pues me dice que no quiere pasar las intimidades conmigo ni nada.
Oye, ¿no estará entrando la menopausia la señora?
No, pues sí, está joven.
A ver, ok, entonces ¿por qué será?
Pues sí,
que no quiere nada de nada, regresamos.
¿De esa manera?
No te nos vayas, Francisco, regresamos para tomarte los datos.
Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción.
Vamos con la trampa, tenemos a Francisco con
a
nosotros.
Ver, loco.
El compita Francisco sospecha de su esposa porque dice que en la intimidad... nada de nada.
Ay, no, ya
la señora está muy cerrada de mente con él. De que,
bye.
El vato dice: mi amor, ¿qué onda? ¿Qué se va a armar hoy en la pachanga?
También se hacía lo seco, a lo loco también.
¿Tú piensas que está viendo a alguien más o qué?
Tengo mis dudas. Te digo, no, ahorita la veo que anda cada rato pues en el Instagram, en el Facebook.
¿Qué tal si cae, güey?
No, pues la voy a dejar, a mí, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mis padres, you know, por los niños me quedé con tu papá.
Sí.
Wow. You know, I mean.
No, es que a veces los ves infelices y hay gente que prefiere padres separados que padres juntos, pero infelices, ¿no?
Como perros.
No quiero hacer la vida miserable.
Sí.
Ah, bueno, pues.
Vamos a marcarle, carnalito, nomás no haga ruido.
¿Dónde quedó? ¿Para qué le buscan tanto? ¿Dónde quedó la enmaizada?
Don Tela, por favor, hombre.
Ya no, ya está viejona.
¿Y eso qué?
La enmaizada no quiere con su marido.
¿Aló?
Sí, disculpa, estoy buscando a la señora Esmeralda Gutiérrez, por favor.
Ah, sí, con ella habla para servirle.
¿Qué tal, Esmeralda? Mire, mi nombre es Raúl Molinar, le estoy llamando de parte de los restaurante. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, gracias.
Qué bueno. Mire, la razón de la llamada es para, bueno, pues felicitarla. Estamos regalando cenas románticas con un valor de $500 para que usted venga, nos visite. Todo va a estar incluido, desde los aperitivos, las bebidas, va a tener una comida también de 5 tiempos, música en vivo, y todo completamente gratis para que usted venga y nos visite.
Ah, bueno, pero pues ¿de dónde usted agarró mi número o algo así? Porque yo no he entrado en ninguna rifa.
Lo que pasa es que nosotros trabajamos directamente con su compañía de teléfono celular, entonces también es de ahí donde obtenemos información, y basado en su código postal estamos llamando para darle esta invitación. ¿Sí? ¿Está interesada?
Sí, sí, ¿cómo no?
Muy bien, perfecto. Mire, para verificar de que el premio le llegue a usted, como le digo, nada más necesito confirmar un par de datos, y si está interesada, bueno, pues ya viene y nos visita. Le recuerdo, son cenas románticas. De nueva cuenta, para usted y su pareja, ya sea algún amigo, su novio, o si es casada, su esposo. Mire, aquí tengo su nombre, vamos a ver, la señora Esmeralda.
Sí, correcto.
Perfecto, muy bien. ¿Y como qué día se le antojaría venir? Estamos abiertos de lunes a domingo, todos los días.
Pues sería buena idea un viernes.
¿Viernes? Muy bien. ¿De tarde, de noche?
Si fuera por la tardecita, mucho mejor.
Excelente, muy bien. Y me gustaría confirmar el nombre de su pareja, por favor, ya sea algún amigo, novio, o si es casada, su esposo, con el que igual vendría. Le recuerdo, son cenas románticas.
Sí, pues llevaría a Ramón.
¿Ramón qué, perdón?
A Ramón.
Ramón. Muy bien. ¿Y qué relación hay con esta persona?
Pues ahí estamos intentando, está tratando de conquistarme y ahí vamos a ver qué pasa.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Pero novios, esposos, no, nada de eso?
No, soy soltera.
Excelente, muy bien. Oiga, una pregunta, ¿usted conoce a el señor Francisco?
No, ¿quién habla?
Wow, lo que sospechaba, no sé, oh my God.
¿Quién habla?
Mira, lo que sucede es que no te estamos llamando de ningún restaurante, somos un show de radio, el bueno, la mala y el feo, y te estamos llamando de parte de tu esposo Francisco, que porque te quería poner esto que es la trampa. Dice que te nota algo indiferente, Francisco. Ahí está tu esposa, loco.
Estás descuidando a mis niños mientras yo me estoy partiendo la madre, no más. Te me sales de la casa inmediatamente.
No, pues mira, mejor después hablamos. Ahí lo dejamos.
Escúchame,
luego hablamos cuando vengas a la casa. No.
No quiero llegar a la casa y encontrarte ahí,
No. Luego hablamos cuando llegues a la casa.
Te me sales.
Cuando llegues a la casa.
Te me largas.
Que hablamos cuando llegues a la casa. Bye. No quiero escucharte.
No me cuelgues, no me cuelgues, hija de la. ¡No me cuelgues!
Esta es la trampa. La trampa.
Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Puro show. Conoces a un buen hombre que le pusieron el cuerno. El vato detallista, qué trabajador, triste, entregado a su familia, y aún así le pusieron el cuerno.
También los hombres lo hacen, y todos conocemos a aquella mujer que se desvive en la cocina todos los días, desayuno, lonche, cena, y tiene un mal marido limpiando, planchando, atendiendo la casa, cuidando a los niños, y aquel desgraciado bien bonito con otra vieja.
Yo tenía un primo que vendía tamales, trabajaba de bad boy. Pues el vato se desvivía por su mujer y su hija.
¿Y le pusieron el cuerno?
Y la vieja le ponía el cuerno. Hasta conmigo quiso.
¿Qué? Por favor. ¿Qué? Tampoco
me lo mentir. Neta. Chimpa, si no. Tenía, yo bueno, era mesero, güey.
Y conociéndote lo cochi que era, entraste.
No, en ese tiempo no era tan cochi, estaba morro. Tenía 23 años coche. Yo, güey, yo andaba con la chayo.
A ver.
No.
¿Conoces a alguien así? 1-855-370-3100. Tenemos a Wendy con nosotros. Hola, Wendy.
Pobrecito, mi primo.
Sí, bueno, yo, mi esposo me engañó también a mí.
A ver,
¿por qué?
Bueno, yo he sido buena mujer. Ahorita tengo ya 23 años de casada, pero ha sido muy difícil porque una infidelidad no se olvida nunca. Sí, él me engañó cuando teníamos 2 años de casados, pero hasta la fecha que no lo puedo olvidar. Y mejor que si alguien te pone el cuerno, mejor no perdones, porque eso no es vida.
¿Por qué no lo puedo perdonar? ¿Por qué?
Porque no se puede olvidar. La persona con la que me engañó iba hasta el apartamento donde yo estaba viviendo, y yo no sabía que él me estaba engañando con ella, pero ella pues prácticamente yo siento que lo hacía como una burla hacia mí.
Oh my God, qué
porque
feo.
Porque ella se estaba acostando con él, él trabajaba en un hotel y ella también. ¿Qué? Y en el hotel trabajando, ahí los dos me engañaban, y él más que nada también, pero yo siempre he dicho que una mujer cuando sabe que un hombre está casado, nunca debe meterse en una relación.
Así no, es, no. Nunca.
Porque como dice un hombre, casado, ni frito ni asado.
Wow, no, acuérdate.
No sabía esa.
Dígale a esta pajuelona que el perdón no es para él, es para ella misma.
¿Cómo que se perdone ella?
Para que se sane ella y que diga, yo me
perdono.
Sí,
yo entiendo esa parte, y muchos me han dado muchos consejos sobre eso, pero la verdad es que no se puede y no se puede olvidar.
Pero corazón,
¿por qué no lo dejas?
3 años, tuve 7 hijos con él, tengo 7 hijos con él, pero es muy difícil.
Ah, no, ya no.
Ok, pero te puse el cuerno al principio de la relación, ¿te lo he vuelto a poner?
No, pues que yo me he enterado, no, pero pues es que ya es muy difícil de confiar, y a veces algún mensaje sospechoso o X cosa, yo siempre estoy dudando.
Búscalo dentro de ti, Wendy.
No, cálmese usted, don Telaraño.
¿Es psicólogo? A ver, tenemos a Alex. Hola, Alex, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, hermanito, ¿conoces a...
¿O tú eres
un buen hombre que le pusieron el cuerno?
No, mira, lo que pasa es que tengo mi carnal. Hey. Que él se juntó, vino la mujer de allá de México, ¿no? Y se juntó acá al mes, se juntaron y todo eso. Y hasta él dejó de tomar, porque él también de repente se echaban a sus 2 que 3, ¿no? Cervezas. Y vino la mujer y hasta lo llevó a empezar a llevar a la iglesia y todo.
Uy, qué chido, madre.
Y a los 6 meses, pues la mujer se fue con otro... Con otro vato.
Oh my God, ¿y eso por qué, güey?
Are you serious?
No sé.
El vato
y
se convirtió.
Mi hermano, pues,
¿qué era más, buen hombre?
¿Qué más quería esta mujer?
Sí, ¿qué más quería? Tenía todo. A los 6 meses se fue con otro vato. La mujer embarazada de mi carnal.
¿What?
Y ahora la mujer ya regresó y se volvieron a juntar otra vez.
¡Ay, no! ¡Oh, my God! Ya no está baboso, loco.
Pues es que está embarazada de él.
No le hace.
¿Y eso qué tiene? Que esté embarazada de él.
Está embarazada de él.
Hablaste como colombiana.
No, que quieras escuchar, eso es diferente.
Cuéntanos tu chiste estúpido. No, tú no. El chiste.
Si tienes un chiste estúpido, márcanos de voladita al 1-855-370-3100. Oye, pues ándale. ¿Qué? Mi compita el feo.
Otra vez.
A ver.
Tenía que unos 6-7 años más o menos.
No comía, pobrecito, ¿verdad? Tomaba agua de los charcos, ¿verdad?
Sí. De vez en cuando, pero sí, la colábamos con una... Con un calcetín, sí,
para pa los renacuajos.
Pues sí, y los renacuajos los asábamos.
Llegó con su mamá el feo y le dice: Mamá,
en la escuela me dicen que estoy loco, mamá.
¿Oh, sí? ¿Y quién te dice eso?
¡Las sillas!
Estaba el feo con su hermanito.
¡Ah, todo para mí ahora!
Estaba el feo con su hermanito. Y estaba Doña Cuca haciendo de las de comer. Entonces, Doña Cuca le estaba cocinando, estaba haciendo tortillas. Estaba haciendo tortillas ahí para los tacos, ahí bien rico.
Estaba haciendo con el vecino.
No, estaba cocinando las tortillas, las estaba echando las tortillas.
¿Tortillas?
Tortillas a mano ahí, Doña Cuca. No, Doña Cuca enfría en la cocina.
Comida.
Entonces, el feo y su hermanito empiezan a pelear. Ajá. Agarrarse de la greña. No, que esa tortilla es mía. No, que esa es mía. Y le dice la mamá a los dos, Doña Cuca. Niños, hay que compartir. ¿Qué hubiera hecho Jesús si estuviera aquí? Y le dice el feo a su hermano. Ok, vas a ser tú, Jesús. Dame la tortilla.
Está bueno eso. Ya hay nada para mí, ya. ¿Cómo se le llama a un oso que es comediante?
¿Cómo se le llama a un oso comediante?
¿A un oso comediante? ¿Cómo se le llama a un oso comediante?
Se le dice... se le dice el oso chistoso.
¡Ah! Ya le diste.
¡No, no! Chistoso.
Shut up, are you serious? Ay, feo.
¿Te perdí a Bill?
Ay, no, feo, por favor. Jonathan, cuenta tu chiste, estúpido.
¡Ey!
Y una vez, un chicle.
No se llama feo.
Se cayó y se pegó.
¡Ah! Un chicle que se cayó y se pegó.
Los culpo a ustedes por estas
estúpidos.
Son chistes estúpidos.
Estúpidos.
Échale, compa, chile, el chile.
Dice que
era el chiste.
Un restaurante nuevo.
Uy,
y llaman al mesero y le piden que le sugiera algo del menú. Le dice el mesero, ¿le gusta el lechón? Y contesta la tarjeta, sí, me gusta mi marido. Usted sugiere algo del menú.
¡Ah! Lechón. ¡Oh, el marrano!
Sí, el marrano. ¡Ay, feo!
¿Con la sargento?
¡Ay, feo!
¿Qué es eso?
Más adelante, muchachos, vamos a rezar con el doctor Daniel Linares y todas tus preguntas acá a cabina al 1-855-370-3100. ¿Qué pasa si te pusiste la vacuna, te da el coronavirus, todavía lo puedes transmitir a otras personas teniendo la vacuna?
Buena pregunta. O sea, ¿las dos dosis o la de Johnson & Johnson o cómo?
Las dos dosis. Vamos a preguntar las dos cosas al doctor.
Las tres de una vez.
Si solamente te has puesto una y te da el coronavirus, ¿puedes transmitirlo todavía? O ya te pusiste las dos y te da el coronavirus, todavía lo puedes transmitir a otras personas. Vamos a rezar con el doctor Daniel Linares. ¿Qué prefieren ustedes, muchachos, a la hora de comerse su comida favorita? Digamos un bistec, un arrocito.
Depende de la comida, depende de la comida.
Algo así.
¿Con carne, dices tú, bistec?
Sí, carne.
Tortilla.
Algo con carne, con juguito, con papas.
¡Tortilla!
Tortilla.
Tortillitas, frijolitas.
Y a mí la carne con jugo no me gusta, güey. A mí sí. Me gusta lo pastosón.
No, a mí sí, con jugo.
La carne seca me gusta así, seca con tomatito, cebollita, pero seco, no en jugo.
No, a mí con jugo.
No, el caldo no me gusta mucho.
Uy, a mí la fría.
¿Qué tal menudo?
Menudo con pan.
Con pan.
Yo lo saco así como, pero del caldo y me lo como aparte.
Yo soy de Chihuahua y en Chihuahua se come con pan blanco.
¿El menudo?
El menudo, sí,
señor. ¿El caldo de res?
Pirata.
Caldo de res con tortilla.
Tortilla.
¿Caldo de pollo?
Tortilla.
Bueno, que se te encuentra, qué pedo.
Lo que pasa es que...
Frijolitos con pan.
Con pan.
Con pan.
Con tortilla. ¿Cazuela así con la tortilla?
Tortillita con frijolitos y queso.
No.
Huevito.
Ay,
mira, desayuno, qué rico. Un panecito con tus huevitos, tus frijolitos, quesito fresco. Qué rico.
Muy heavy. Pero bueno, resulta ser de que hicieron una encuesta en una escuela.
Ajá.
Y preguntaron a sus estudiantes cuál es mejor para la salud, si el pan o la tortilla. ¿Tú qué piensas, Molinar?
Mira, lo estaba platicando con mi hija, la sargentita, que esa niña, olvídate.
Le encanta cocinar también.
Sí, pero aparte llegan a cierta edad donde ya se creen sábelo todo, ¿no?
Ah, sí.
Y mi hija, la sargentita, ay, papá, ¿sabías tú que ya no es porque lo aprenden en el TikTok? Ya se creen que lo saben todo. Me dice que la tortilla es pan, pero que es hecha obviamente de manera distinta. Porque, por ejemplo, la tortilla viene del Medio Oriente, güey, ¿sabías?
Ya. Yeah.
Sí.
Allá hacen, y creo que se llama pita, Nam o pita, Nao.
También la pita.
Pita, algo así, correcto.
Yeah. Pita bread.
Pero pita bread le llaman
pita
pan.
Bread.
Y le digo a mi hija, oye, mi amor, estamos comiendo tortillas de harina. Le digo, ¿esto será tortilla o es pan? Me dice, es pan, papá. Es harina.
¿Trae levadura?
Sí, es harina, dice, nomás que está cocinado de una manera distinta.
Y es harina de trigo y la de maíz.
Y
es la
consiste
tortilla.
De diferentes
Son hermanitas, ¿no? O sea, al final del día es lo mismo.
Pues sí, pero una es más saludable que la otra para tu salud. ¿Cuál tú piensas, feo?
El pan integral.
Déjame la apunto esa.
¿No?
Fue muy bueno. Una es más saludable para tu salud. Saludable para la salud. Qué bueno que dices, ¿no?
Bueno,
entonces, no es más saludable para mi carro.
Entonces, según mucha gente, nosotros, mucha gente piensa que consumir mucha tortilla es malo porque la caloría, de que la ¿cómo se llama? La harina,
la levadura,
todo eso. Pero resulta ser de que el estudio dio a conocer de que finalmente la tortilla de maíz es más saludable que el pan blanco. Porque tiene menos calorías.
Y que la tortilla de harina.
Porque tiene menos calorías, solamente cuenta con. Solo cuenta con 50 calorías, mientras el pan blanco cuenta con 65 calorías y te llenas con menos tortillas, te llenas más rápido.
Okay.
¿De veras? ¿Que no puro carbohidratos?
No, pero son buenos carbohidratos. Ocupamos carbohidratos en el cuerpo para tener energía. Entonces, la tortilla.
Un kilo de tortilla, estamos madreados, tú.
Es que ¿sabes qué pasa?
La tortilla es más saludable que el pan.
¿Sabes qué pasa? Que ese estudio no conoce las tortillas de harina de Chihuahua. Entonces,
pura manteca. Ay,
cuidado ahí.
Estas son tortillas de maíz.
No, es el pan, güey. Está pesado, güey. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Puro show. ¿Cuáles son los empleos más solicitados en este momento aquí en los Estados Unidos? Atención, paisano, atención, comadre. Para usted que en este momento, pues ya se está reactivando la economía, se está abriendo el país poco a poco. Perdiste tu trabajo, quieres una nueva oportunidad, ahí te va, ¿eh? Te voy a platicar los cuatro empleos, las cuatro posiciones más solicitadas aquí en los United States. En la número cuatro, están los gerentes generales.
¿De qué?
Gerente general de servicio al cliente, gerente general de almacén. Hay en este momento 100,000 puestos disponibles por toda la Unión Americana de nuevas bodegas, nuevos lugares, nuevas tiendas de servicio al cliente. Ya se va a abrir, feo. Y necesitan gerentes generales con experiencia.
Qué chido.
Gente que pueda manejar gente, gente que pueda mandar, dar órdenes, ser líder. Eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es en la posición número 4. Okay. En la posición número 3, muchachos, de los trabajos más solicitados en Estados Unidos, están los vendedores.
Oh, sí.
Servicio al cliente.
Esos güeyes siempre andan.
Tiendas.
Esos ganan, machín.
Compañías. Vendedores de carros, vendedores de aseguranza, vendedores de lo que sea.
Electrodomésticos.
De lo que sea. Se necesitan. Hay en este momento 115,000 puestos disponibles para todos los vendedores que tengan ese cotorreo, esa labia. Ese...
¿La tasa de desempleo?
Hay banda que te vende hasta una bolsa de basura. Mira, esta bolsa.
Bueno, es que para la labia.
Sin esto no vas a, hermanito.
Cuidadito con hombre vendedor que tengas de marido, de pareja. Ay, no, porque son buenos para la labia.
¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado?
Sí, conozco varios que son, se salen de unos rollos y digo, wow. O sea, es que mentirosos andan así.
No, y por lo general los vendedores andan bien vestiditos. Pueden demostrar que traen mucha lana sin no tenerla. O sea, ser vendedor es un arte, güey.
Claro.
Es un arte.
De la labia.
Por eso están solicitados. Posición número 2 de las posiciones más solicitadas.
¿Cuál?
Enfermeras.
Ah, sí.
O enfermeros.
Es cierto.
Enfermeros. Ahorita también están súper solicitados. Hay en este momento, señoras y señores, 320,000 puestos por toda la Unión Americana. Solicitando enfermeras, enfermeros, lo que sea, ya por favor de volada. Si tu hija, tu hijo, tú que nos escuchas no sabes qué estudiar, enfermero, creo yo que siempre va a haber trabajo.
Es cierto, donde quiera, en cualquier parte del mundo.
Posición número 2. Y posición número 1. La posición número 1 del empleo más solicitado. ¿Qué crees que sea el empleo más solicitado en Estados Unidos, Carlos?
Algo de la medicina.
Algo de medicina, doctor, algo así.
¿Sí? Del hospital.
No, pues, no. Estás mal. Feo, ¿qué piensas que es la posición número 1?
Científicos.
Científico también, que estudias y todo. No, hermanito, no. No. La posición número 1 es choferes. Lo más solicitado. Ahora que ya se reabre el país, pues ya prácticamente estamos ahí, ya se está abriendo machín. Choferes, 1.3 millones de puestos de trabajo están abiertos en este momento. Choferes de lo que quieras,
trailer, güey.
Del Amazon, del trailer. Sí. Para las escuelas. A mí me ha tocado ver camiones estacionados con un letrero puesto. Se solicita trabajadores. Imagínate. Drivers.
Oye, sí, me dijo un vato porque le dije, oye, ¿qué onda con el negocio de los trailers? Ni te metas, Andrés, dijo. Porque le dije, quiero comprar un trailer, a lo mejor lo movemos. No, 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 no hay ni choferes, dice, no, no están trabajando.
Esa es una oportunidad.
Y hay, muy, hay oportunidades.
Hay ahorita. Oportunidades, búscala.
Es un trabajo difícil, ¿eh?
Ándale tú.
Las carreteras, largas horas.
Ándale.
¿Qué?
Pues, ahora, también aquí hay un trabajo muy bueno.
¿De qué? ¿Cuál?
Se solicita locutor.
¿Para qué?
¿En serio?
¿Se va, ya se va a retirar, don Tela?
No, ahora que se muere el feyo, ¿verdad? Ya está en cualquier momento.
A Carto lo mata usted.
¿Ya están haciendo audición? Vamos a rezar con abogado criminalista que nos va a explicar qué va a pasar con el ex policía Derek Chauvin, que fue encontrado culpable del asesinato de George Floyd. ¿Se acuerdan el afroamericano que le pusieron la rodilla en el cuello?
Sí, el que decía, I can't breathe.
Pues ya lo encontraron culpable al policía. Ahora, ¿cuánto tiempo le van a dar de bote ahorita al regresar?
A siempre, ese ya no sale. Ese ya no sale.
Igual, don Tela.
Híjole.
¿Pero harían ejemplo de este policía?
No, sí cometió el crimen. Claro que lo cometió.
Pero si lo declararon culpable, pues sí.
Y no, se va a poner buena.
Y si no la ciudad, ¿cuál era? ¿Meneyápolis? ¿Cuál era?
¿Meneyápolis?
No amanece esa ciudad.
Es cierto.
Uh-huh. Riots y todo el rollo.
Ahorita regresar, abogado criminalista, nos va a explicar el tema. Ya estamos de regreso y vamos a recibir a la abogada Maritza Flores. Un aplauso, por favor.
Hola, Maritza, qué gusto saludarte.
Hi, guys. Gracias por tenerme.
No, gracias a ti, Maritza. Fíjate que se encontró culpable el ex policía Derek Chauvin, que fue el que asesinó supuestamente a George Floyd.
No, supuestamente no.
Bueno, ya se encontró culpable.
Ya lo encontraron culpable. Así es.
Lo encontraron culpable.
Técnicamente sí.
Tío. ¿De qué lo encontraron culpable, abogada?
Lo encontraron culpable de dos asesinatos. Según en Minnesota tienen segundo grado.
Segundo grado.
Que lleva 40 años. Ajá. Tercer grado de homicidio que lleva 25 años y luego también homicidio involuntario que lleva 10, son enfrenta 75 años.
Ok, ¿y como cuánto?
En realidad.
¿Como cuánto crees tú, con tu conocimiento de abogada, con tu experiencia, que le vayan a dar de bote a este señor?
En realidad no sabemos cómo vaya a condenarlo, sentenciarlo el juez, ¿verdad? Porque hay cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ajá. Uno, se hace una investigación entre este tiempo y cuando regrese en 6 semanas, me parece que para la sentencia.
Ajá.
El juez ordenó un reportaje como una investigación de que es previa a la sentencia. Y en esa investigación es un reporte que se hace que es confidencial, que se toma en cuenta toda la vida del Chauvin. Y también si tiene algún récord criminal, que hasta hoy no sabemos que tenga nada, pues era policía, ¿verdad?
Claro.
So, esas cosas, cómo creció, sí, cómo fue criado, cómo creció, en dónde creció, todo eso se llaman factores de mitigación. Sí, entonces, eso es parte de la sentencia, por eso quiere ver el juez. Él es el que tiene la discreción, acuérdense, no el jurado, nunca el jurado, solamente el juez tiene la discreción de imponer esa sentencia. Ahora, acuérdense, el segundo grado, 40 años. Tercer grado, 25, y el involuntario es 10. Ahora, según otra cosa, si no saben, esas sentencias se pueden correr consecutivas, que le darían 40, 25, 10, los 75, 100%. ¿Eh? El juez puede...
¿75 años?
Son consecutivos, ¿right? Todas las sentencias. El juez también puede decidir hacerlo concurrente, que quiere decir que el juez dice, ok, voy a escoger los 40 años, eso es lo que vas a servir. También te voy a dar los 25 y 10, pero en papel se ve como que va a ser los 3, pero solamente va a cumplir con los 40.
Ok.
Porque se ve bien en papel decir, ok, te doy la sentencia de los 3, pero van a ser concurrentes, que solamente él va a escoger una. Otra cosa que puede hacer el juez también es, lo que he estado leyendo en Minnesota, según como esos 25 del tercer grado, parece como no tiene récord criminal, puede hacer que le den 12 y medio a 12, simplemente los 25. Y según también igual el promedio del los 10 años, que es el homicidio involuntario, no dan más de 4 años. So, si vamos así, si van a ser consecutivos, ya vamos, ¿qué? 40, tal vez 40, 12 y media y 4, y en vez de 75, 56 años.
Oye, Marisa,
o puede ser 40, I mean, I don't know.
Pero este chavo no necesita ni 5 para cuando entre a la cárcel.
Exactamente.
Se tope más gente de la raza afroamericana allá adentro.
Uno, pero ¿saben qué? Que él va, él siempre va a vivir en,
no,
en solitary también.
Ay, él solo. Está horrible.
Solitario.
Ya. Solitario, siempre, 100% lo van a tener
aislado
también bajo Suicide Watch.
Por esa razón.
Tenemos con nosotros a la abogada Maritza Flores, abogada criminalista familiar. Estamos platicando de, pues, que declararon culpable el día de ayer por la tarde de todos los cargos a el ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, este señor afroamericano que le puso por 9 minutos la rodilla a Chauvin, este policía, en el cuello y le decía, I can't breathe, no puedo respirar. Y lamentablemente murió. Ah. Abogada, pregunta.
Dígame.
Después de la muerte de George Floyd, obviamente hubo revolución en los Estados Unidos.
Sí.
¿Tú piensas que tal vez influyó algo político en la decisión del juez? De haber sido este policía, no amanecen, Minneapolis no amanece.
Correcto.
Para empezar, amanecen llamas. ¿Tú crees que tuvo también que ver algo político?
¿La política?
Yo digo que eso, absolutamente sí. Y yo creo que eso va a ser lo que va a estar en la apelación de Chauvin, you guys. Es lo que va a ser. Porque va a ser la política, el clima del, pues simplemente de los Estados Unidos, como estaba durante ese tiempo. También los comentarios hechos por la Congresswoman Maxine Waters, que hasta el mismo juez dijo que no era apropiado siendo una persona de servicio público. Otra cosa también, al jurado. Piensen ustedes, este jurado estaba en sus casas cuando todo sucedió. Ellos vieron todo. Ajá.
Claro, lo vieron en la tele.
Entonces, ustedes piensan, somos humanos. Uno entra, ¿verdad? Tal vez con una cierta mirada a lo que está pasando, porque uno ya lo miró en la televisión y todo eso.
Lo drástico. Claro.
Exactamente. Eso va a ser parte de la apelación también.
Van a apelar,
100%. Y luego la otra cosa también, chicos, acuérdense que a este jurado no lo secuestraron. So, no sabemos técnicamente si... No, ellos iban a su casa, según no tenían que ver la tele, la televisión. Sí, según... Exactamente.
Pero pues está difícil.
Por eso deberían de haberlo secuestrado. Sí secuestraron al jurado de O.J. Simpson, you guys, hace años atrás. ¿Cómo no pudieron secuestrar a estos para que alguien los estuviera vigilando, verdad?
Claro.
Pero esas son las cosas que van a ser definitivamente parte de la apelación.
¿También por COVID?
Yeah, I mean, por COVID hubieran que yo creo agarrado un hotel 100% les hubiera costado mucho a los ciudadanos de Minnesota.
Yeah.
Eso, tal vez tiene mucho que ver también.
Digo, y con eso también no queremos decir que obviamente no fue culpable, claro que sí es culpable.
No, pero por la...
La política tal vez y...
Influyó.
Dice, influyó, güey, hubo marchas por todos lados.
Yeah. Las redes sociales, you guys. Y hablando, yeah, I mean,
las tiendas.
También, los centros comerciales.
Rodeo Drive, yo quería ir a comprar y no podía comprar nada.
Cálmese.
Ni puede comprar una paleta.
Hablando de política, el expresidente Barack Obama escribió, dice, hoy un jurado ha hecho lo correcto, pero la verdadera justicia requiere mucho más. Y también el presidente Joe Biden también escribió.
Absolutamente. Entonces, porque es una parte chica de tal vez un problema grandísimo que tenemos, ¿verdad? Pero poco a poco, y si una persona, como le digo, es culpable, no importa si tengan uniforme o no. Pues si la evidencia apunta a eso, entonces es una cosa. Pero la apelación, él gane su apelación y no quiere decir que va a salir, simplemente tal vez que le den otro juicio con otro jurado y como que empieza de nuevo.
Ay.
No sabemos qué vaya a pasar.
Maritza, te queremos agradecer infinitamente por estar con nosotros, explicarnos el lado judicial de todo esto. ¿Dónde la gente te puede seguir en redes sociales, llamarte a tu oficina para cualquier pregunta así de rollo judicial o familiar?
Gracias, guys. Al 844-223-9119, 844-223-9119. Y ahí en Instagram me pueden encontrar en @abodiabla. Los quiero, guys.
Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show!
Ya está aquí con nosotros nuestra amiga Sandy Caldera, psicóloga. Oye, te queremos preguntar, ¿y cómo saber si sufres de ansiedad, de depresión, si está combinado? ¿Cómo identificarlo en ti, en tu pareja, en tus hijos?
Fíjense que sí. Bueno, primero que nada, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una enfermedad, chicos. Entonces, cuando ustedes le dicen a una persona, ¿sabes qué? Échale ganas. Pues es como si le dijeras a una persona que no puede caminar, oye, pues ponte a caminar, ¿verdad? Claro. O sea, es una enfermedad emocional, es una enfermedad mental. Ahora, ¿quién la puede padecer? Todos. No exceptions. Todos podemos padecer ansiedad. La ansiedad viene del estrés, ¿ok? Entonces pregunto, ¿quién tiene estrés? Todos. Todos, los niños, los adultos, los jóvenes, los animales tienen estrés, señores. O sea, ahorita vivimos en un planeta altamente estresado y altamente estresante. Ahora, ¿con qué se puede confundir la ansiedad? Se puede confundir con hiperactividad, ¿sí? Que de pronto ves a los chamacos que están mueve y mueve, que no paran, que no duermen, y tú dices, ¡oh, este niño es hiperactivo! No, a lo mejor tiene ansiedad. Otra con la que se puede confundir es con depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad empieza a decirte, ¿y si mejor me muero? ¿Y si ya no estoy aquí porque no puedo conmigo? Entonces empiezas a deprimirte. Uy. ¿Sale?
¡Ay, no! ¡Qué feo!
Sí.
Obviamente ahí estamos hablando de que a lo mejor hubo cosas que no se detectaron. Y claro, acuérdense que en nuestros tiempos, pues, ¿cuál psicólogo, cuál nada, no? O sea, en ese tiempo era arréglatelas como puedas.
Una barrera.
Entonces, aquí... Aquí la ansiedad sí es curable por completo.
A ver, dime cómo.
No todos son medicamentos, señores. Ay, no todos son medicamentos, por favor. Pero los medicamentos, cuando sí se ocupan, tampoco son malos. Ojo, tu medicamento para la ansiedad no te lo debe dar tu médico primario. Te lo debe dar tu psiquiatra. Por favor, pidan la referencia. Ahora, antes de tomar medicamento, siempre deben tocar la puerta de un psicólogo, porque muchas veces la gente que tiene adicción a los medicamentos, que ese es otro temazo que debemos tocar, ¿sí? Lo pudo haber evitado teniendo una terapia primero, ¿ok?
Ok, muy bien. Sandy, ¿cómo saber si la depresión no te está dando ansiedad o viceversa?
Mira, la mejor manera de saberlo es cuando empiezas a perder el sentido de la vida. Ahora, otra cosa muy importante es que puedes tener trastorno mixto, cosa que nadie nos dice. O sea, puedes tener las dos cosas. Puedes tener ansiedad, puedes tener depresión, incluso se puede combinar con factores físicos como hipertiroidismo, como factores hormonales, como miles de cosas que pueden estar pasando en tu cuerpo y tú ni en cuenta, ¿eh?
¿Cómo darnos cuenta?
Lo primero es ir a que te hagan tu examen físico. Ahí se van a dar cuenta que tienes un problema, sea físico o químico, porque a veces tu cerebro no produce las cosas adecuadas, ¿ok? O las produce de más, ¿sí? Entonces, ahí se ocupa que tu médico te diga, ¿sabe qué? Usted ocupa ir al neurólogo, usted ocupa ir al psiquiatra o de plano al psicólogo. Ojo, por favor, los psicólogos no somos para los locos, somos para gente que está bien, pero puede estar mucho mejor. Entonces, si tiene dudas, acérquese, aquí se las contestamos completamente gratis, pero no se espere a que algo más pueda pasar.
Si los niños están ansiosos, póngalos a barrer, a trapear.
Así me ponen a mí.
Los niños hiperactivos no existen. Nomás existen los papás hipermensos.
No. Oiga nomás a Don Tela, ¿qué pasó? No, sí existen.
Eso es verdad.
No sea grosero, Don Tela.
No, sí existen, Don Tela, sí existen. Sí. Y mire, la terapia ocupacional, dentro de todo le doy la razón a Don Tela, la terapia ocupacional sí es muy importante. Si estás ansioso y no haces nada, vas a estar piense y vas a estar muy giratorio. Eso. Póngase a chambear.
Están en el celular.
Póngase a chambear.
Nomás están en el celular viendo cosas los niños.
Sandy, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales y también pues llamarte si tiene una pregunta directamente contigo?
Por supuesto, en redes sociales estoy como Sandy Caldera en todas las redes sociales y también en el 619-451-7037. Yo soy psicólogo clínico, trabajo directamente con ese tipo de trastornos y sobre todo en mi casa, El Bueno, La Mala y El Feo.
Hola, ¿tiene buche de puerco?
¡Ah! ¡Que si tenemos buche de puerco! ¡Sí!
¡Sí tenemos!
Pues ya no trague tanto.
¡Hijo de tu!
¡Enchufada! Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo.
Venga, don Telaraño.
Discútase.
Mire, tenemos el teléfono de un vato que se llama Jaime, ¿ok?
Y no es Jaimito.
Dígale. Cartero. No, es un morro. Dígale que usted conoció. La mamá de Jaime se llama Emma. Acuérdese, Emma. Así como tu mamá.
Sí, como la mamá de la Carlita. ¿Qué onda con las Emmas del día de hoy?
Calla de la mamá de Carlita.
Dígale que usted fue a la primaria con Emma. Que la conoce desde morrita.
Pero
y.
No con la mamá.
Sí. Que se la agasajaba y todo el rollo.
¿A la mamá de Jaime?
Sí, donde. Okay, Emma se llama la mamá.
¿Aló?
¿Con quién hablo, Guayuné?
Con Jaime.
¡Jaime! Oye, Jaime, tú eres el hijo de Emma.
¿Sí? ¿Quién la busca?
Fíjate que yo soy amigo de Emma, de la infancia. Años que no nos vemos.
¿Años?
¿Años? ¿Qué razón me das de tu mamá, Jaimito?
¿Cómo consiguió mi número?
Pues es que me lo dieron y me quería poner en contacto con Emma. Oye, Maizao, ¿y cómo está del colesterol tu mamá?
¿Qué pasó?
¿Cómo sigue del azúcar?
¿Del azúcar? Muy bien.
Oye, Jaimito, ¿y sigue igual de buenota tu mamá? Como en la secundaria.
Oh, ¿qué pasa con ese respetillo? ¿Ya nos llevamos así?
Ah, pues es que yo todavía me acuerdo. Fíjate, ni tenía muchos novios. Yo nomás que nunca me animé.
No, es cierto. Mi mamá nomás tuvo un novio y fue novio de mi papá.
Uy, es que no la conociste. Le decíamos el vaso de agua. A nadie se le negaba.
Oye, ¿quién habla?
Pues, ¿por qué crees que la ando buscando? A ver si me hace el favorcito. No me faltes el respeto, Jaimito, que casi soy tu medio padre.
Que usted sea mi medio padre.
No se pase, no se pase, don Tela.
Vamos a marcar otra vez, ¿dónde le eché el ganas?
Ay, don Tela, le gusta meterme problemas.
¿Hello?
Jaime, no me cuelgues. Nomás quiero que le digas a Emma que lo anda buscando Conan.
Nomás dije que lo encuentre, le voy a poner sus... Va a ver.
Ella se acuerda de mí. Jaimito.
¿Qué pasó?
Dile a Emma que le mandó saludos Tomás.
¿Cuál Tomás?
El que la abrazaba por atrás.
Hijo de su... A ver, hijo. Si te encuentro y te voy a poner unos... güey.
No te enojes, hijo mío.
Me la vi. Ay, mamá, quiero. Qué bonito canta.
Mi amor es preferible.
Uno de mis cantantes preferidos, mi ídolo. Después de haber visto la serie de este vato, yo como que lo quise más.
No, no.
Como pues, que me enamoré más de Bronco.
Pero es que tú y Lupe son uno solo, güey. Por ejemplo, Lupe en la serie. Y esto no es ningún spoiler para la gente que no lo ha visto. Lupe en la serie se acordaba y tenía flashbacks cuando era niño.
Cuando era niñito.
Y contrataron un actorcito que le diera aire a Lupe, ¿no? Pero si Lupe se acordara en el futuro, que bueno, no se puede, saldrías tú, güey, ahí con sombrerito.
Sí, me parezco yo al morrillo. Cuando ya era niño, yo era niño, güey.
O sea, tú eres Lupe del futuro, güey. Unos 50 años más adelante, güey.
Bueno, hablando de Lupe Esparza, la agrupación Bronco tuvo un concierto este pasado fin de semana en un lugar en Texas, no sé dónde.
¿En serio?
Sí. Y resulta que...
Oye, qué perrón. ¿Cuándo vendrán aquí, güey?
Ojalá, ya los quiero ver en persona, güey. No, pero después de este video lo voy a
pregunta,
criticar.
¿Por qué en otros estados sí y en otros estados no?
Por el gobierno.
Pues sí, pues solo gobierno.
Aquí es un estado demócrata.
Sí.
En los estados republicanos...
Ya abrieron todo.
Ahí no hay coronavirus.
¿Oye, ya lo mataron o qué?
¿Cómo? ¿Cómo que no hay coronavirus?
En la Florida no hay coronavirus.
¿Se lo llevó el mar o qué?
En Texas no hay coronavirus.
No, sí hay, don Tela.
Sí, sí hay, pero
lo que pasa es que están vacunando ya a mucha gente.
Wow.
Pues resulta que estaban en pleno escenario.
El gobierno tendrá que ver.
Estaba el público cantando la rola de Lupe con Bronco. Uh-huh. Y la fregada, de repente se le subió una morrita al escenario. Y se le acerca, le agarra el brazo y Lupe se lo quita, se le quita.
¿Qué?
Dice, llévesela.
¡No!
Y la baja el de seguridad, la gente no le pareció. Porque miren lo que la gente estaba gritando.
Eso no se hace hoy. Se la quitó.
Están amuchando.
Eso no se hace. No, pero...
Es que...
Ok, pero te voy a decir algo.
Ey.
Yo le doy la razón a Lupe.
Yo no, loco.
Yo le doy la razón a Lupe.
Ustedes al público, güey.
Ahí te va. Estamos en pandemia. ¿Qué edad tiene el señor Guadalupe Esparza, güey? Nació en 1954.
Tiene 66.
El mismo año que nació mi mami, que en paz descanse.
66.
Va para 67. Entonces, el señor anda trabajando. Se sube a un escenario. Pero eso no quiere decir... Que va a andar abrazando a fans, exponiendo su salud, güey.
Tú te debes al público.
No, pero, el público pero en te... pandemia no, no, señor.
Pero si el público
¿entiende?
Va
estamos
a mirar...
Estamos en una situación distinta, feo.
El público te va a mirar en vivo es porque pagó su boleto, no, te wey, ama, no. Te quiere tocar, te quiere abrazar,
de acuerdo,
especialmente a Lupe.
De acuerdo, pero entienda el público wey. Que estamos en pandemia y el señor Guadalupe Esparza...
¡Sorry, que no trabajen!
¿Cómo?
¡Que no vayan! Si estamos en pandemia,
güey.
Que no vayan
ellos
a tocar
van,
si tienen miedo.
Ellos van a tocar y van a cantarte. No, no van a que los abraces, güey. Abrázalos
pero
en otro tiempo.
De,
no, pero está muy
es
mal,
parte de.
Está
es
mal, güey. Mira, te apuesto, ahí te va, hey. Sin conocer y sin saber. Te apuesto que la plática con Lupe Esparza y la gente del club es: pónganme la suficiente seguridad para que nadie se suba al escenario. Número uno, porque es muy peligroso. No es el primer ni el último artista el cual prohíbe que gente se suba al escenario. Número uno, porque es peligroso. Hay cables, hay electricidad, es de noche.
Pero es parte
está
del
oscuro,
show,
se tropiezan,
de,
hay demandas.
Parte del amor que le tiene no, el público al cantante, carnalito.
Número dos. Estamos en pandemia. A los morros, tal vez, güey. Ahí a los hijos de Lupe, René, el José y toda
¿por
la
qué?
Bola.
Es para todos.
Pero
es
el señor
todos.
Lupe Esparza, güey, como un senior citizen... Corre el peligro de que en peligro hasta se muera por
no,
el abrazo de una fan, güey.
Ya está vacunado, a esa edad ya estamos vacunados.
Pues mira, por si son peras o son manzanas, güey. No estuvo bien y yo le doy la razón
no,
a Lupe.
No, yo no.
Llévense a esta chava, no, sorry. Estamos en pandemia, güey.
Se ve feíto, güey, que le suelte el brazo.
Ok.
Oye, y lo, está bien esa, buena la morra.
Eso te lo doy. Se ve mal, pero se entiende. Yo no lo voy a juzgar, güey. Yo no lo voy a juzgar.
Yo sí, no, eso
yo
no
estoy,
se hace, Lupe.
Yo estoy de acuerdo, güey.
¿Es tu primo Lupe o qué?
No, no es mi primo, güey, pero está bien. O sea, está bien lo que hizo.
Pues, a ver, voy a subir el video en el Feo Andrés, a ver qué dice la gente.
Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios.
Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como
@ Raúl El Pelón,
@ Carla Medrano con dos O's,
@ El Feo Andrés.
Nos escuchamos en el próximo podcast.